Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
Hola, ¿cómo están todos los que nos están escuchando por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM? Le damos la bienvenida hoy día a dos destacadas personalidades, que lo vamos a presentar en un ratito más. Y estamos junto a Juan Enrique Spencer, que también le doy la bienvenida a mi partner radial. ¿Cómo estás, Juan Enrique?
Excelente y muy contento. ¿Cómo no voy a estar contento rodeado de mujeres?
Sí, muy bonita aparte. Todas. Estamos también en vivo por Facebook, en Satora Despertar Instantáneo. Entonces también es bueno que nos estén ahí sintonizando. Agradecemos una vez más a la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y también invitamos, estamos lanzando una nueva modalidad de apoyo a nuestro programa Satora, que es donaciones. ¿Cierto, Juan Enrique? Lo tenemos en nuestra página web, que es satora.cl, donde nos pueden contribuir a continuar este camino.
Una de las maneras que tenemos de mantenernos independientes del el método de sostenernos en el aire es a través de ustedes. Si a ustedes les gusta nuestro programa, manifiéstenlo, por favor. Manifiesten las leyes del karma y manifiesten las leyes de la abundancia, que es cuando uno da, recibe.
Exactamente.
Los necesitamos y los queremos.
Bueno, y también en relación a eso, queremos agradecer a nuestro auspiciador, que es Centro Pranavida. Juan Enrique, me gustaría que lo pudieras nombrar.
Por supuesto que sí. En Pranavida integramos medicina occidental y medicina complementaria. Junto a los aportes que Sanación Pránica del Institute for Inner Studies nos entrega para el tratamiento de patologías físicas, psicológicas y psiquiátricas. También en Pranavida capacitamos terapeutas profesionales en sanación pránica y las matrículas para la sexta versión del Diplomado en Salud con Campo Clínico del Hospital IST están abiertas, porque ya está por comenzar. Así que apúrese, que está quedándose abajo.
Si estás en regiones, nos puedes escuchar también en vivo o también en otros países, que hemos recibido harta retroalimentación a través de diariouchile.cl. Ahí también estamos en vivo a través de radio, es el dial 102.5 FM. Bueno, comenzamos. Para contextualizar, hemos estado durante este mes de abril hablando sobre el despertar y la mujer. ¿Ya? ¿Cómo Chile puede enfrentar o abordar estas temáticas? Y hoy día nos vamos a focalizar a cómo nos planteamos como mujer en relación a los hombres. Hemos estado desde noviembre del año pasado, yo estaba recordando ahora antes de entrar, que estamos con formato tertulia, y para eso siempre invitamos a dos personas reconocidas y muy especialistas en los temas que abordamos. Uh-huh. Por eso quiero presentar a Silvia Zelowski, que ella es una destacada tarotista que se ha pasado viajando este año. Le ha ido muy bien en abrir estos caminos. Ella es periodista, tarotista, con estudios de psicología y autora del libro, uno de tus libros más conocidos, es Oráculo de las Diosas.
El Oráculo de las Diosas.
Además está Carolina Pardo, que es psicóloga, experta en familia e instructora de yoga. Gracias por estar acá, por su valioso tiempo. Bueno, ya viéndonos de lleno al tema, es importante que estamos continuando con el tema de la mujer, como está tan en boga y tan mediático, y lo queremos abordar de una esfera distinta. Creemos que la mujer es un pilar fundamental, eso no hay lugar a duda, sobre todo en la pareja y en la familia. Yo creo que es como que se nota de repente la ausencia cuando falta la energía femenina en muchos ámbitos, todos sabemos eso. Como que no lo quiero decir tanto siendo mujer, pero es así. Y creemos también que el despertar de la conciencia en la familia está muy relacionado también a la estabilidad y al despertar de la mujer. Y por eso hemos como enfocado esto, que la mujer lleva mucha responsabilidad o cubrir muchos frentes, entre comillas, que me gustaría que lo pudiéramos desarrollar. Juan Enrique, te dejo la palabra para que puedas contextualizar.
Como siempre, este programa tiene que ver con el despertar de la conciencia. Y queremos enfocar el tema del despertar de la mujer en particular, y en este programa, cómo se plantea la mujer frente al hombre. A mí en terapia me ha tocado atender a muchas mujeres, ¿no? Y una de las cosas que escucho y es que a mí siempre me han escogido, yo nunca he escogido. Y ese planteamiento, por ejemplo, es una actitud que puede influir muy negativamente en el futuro de esa familia. Eso es innegable, porque va a pasar la cuenta en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la mujer o qué es lo que no está haciendo la mujer que no está saliendo del piloto automático para algo tan importante como es la formación de una familia y la formación de una relación de pareja, ¿no? Porque la familia es secundaria generalmente, ¿no? Tú escoges tu pareja y la familia es una resultante del amor. No es el propósito de la familia, pero debe ser. Si tú dices, ¿cómo salvo a la familia? Salva tu relación de pareja y hazla crecer en el amor y la familia está resuelta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que la mujer tenga una actitud que le permita mantener el despertar para que toda la relación, ya sea con amistades o con pareja, sean desde un despertar de la conciencia?
Antes de entrar de lleno con la pregunta que está poniendo como...
Que se presente
Silvia, brevemente hice una presentación, pero de repente, ¿cómo llegaste a este camino? Y me gustaría desde tu perspectiva.
Bueno, soy Silvia Zelowski y llevo cerca de 30 años en este camino. La verdad es que el periodismo no me contestó las preguntas esenciales que yo tenía, a pesar que siempre fui cronista de arte, cronista cultural, y no me dediqué nunca a la política, pero igual no sentí que me contestaban esas preguntas. Entonces, simultáneamente con la carrera de periodista, estuve como muy metida en cursos de desarrollo personal. Fui discípula de la Lola Hoffman, de la Adriana Schnacke, importantes terapeutas, digamos, y me hice terapia también, y siempre sentía que el autoconocimiento era como la única forma de acceder a lo que ustedes están planteando, el despertar, digamos. Y la verdad es que he tenido harta suerte, estoy agradecida de que pude formarme bastante de esa manera, y después me dediqué un poco a escribir, y el periodismo me ha servido mucho porque yo he tenido mucho interés en difundir estos temas. Entonces, ¿sigo? He escrito estos dos libros principales, que son El oráculo de las diosas, que son 356 páginas acompañadas de 28 imágenes de arquetipo femenino, que tiene 12.000 ejemplares hasta el momento, que salió también en México por Penguin Random House Mondadori, y otro libro que se llama Símbolos y oráculos de autodescubrimiento, que tiene de astrología, de tarot, de runas, acompañado de 35 runas y talismanes. Entonces me he dedicado un poco a dar a conocer esto en cursos, también la consulta individual y cursos especialmente de arquetipos femeninos que se llaman justamente El despertar de la diosa, Descubre tu diosa. Así que nos parecemos un poquito. Y bueno, agradecida de que ha habido interés y que como fui bastante pionera en esto, aunque tú dices que no es bueno florearse, pero hay que asumirse. Ese es el nuevo rol de la mujer, yo creo, asumirnos más. Decir lo bueno que hemos hecho también. Y entonces estos cursos de tarot, de astrología, de arquetipos femeninos han tenido cierto éxito, digamos, y yo agradecida, y siempre los estoy haciendo todos los años. Y bueno, creo que la única forma de poder acceder al tema que tú planteabas, Juan Enrique, es justamente a través del autoconocimiento, digamos, porque entonces no va a haber estas diferencias tan marcadas, que las mujeres no elijamos a la pareja que queremos tener, ¿no? Si como tú lo planteaste, como que suena bien increíble hoy, pero es verdad.
Es verdad.
¿Es verdad?
Sí.
Felicitaciones, Silvia, por toda tu trayectoria. Un honor tenerte acá.
Muchas gracias.
Carolina. Carolina Pardo.
Sí. Soy Carolina Pardo, soy psicóloga. Me especialicé en familia y en terapia pareja, desde una visión sistémica constructivista, que es súper interesante porque uno va deconstruyéndose en esa narrativa para volver a construirse en un nuevo ser. Y hace como 15 años o 20 años atrás me formé como instructora de Kundalini Yoga, que es una técnica y una metodología que te lleva a esta autosanación, pero primero a una introspección súper interesante. He ido divagando, he ido buscando, siento que soy como... No me clasifico ni en una psicóloga ni en una instructora, sino que en una mujer en construcción que está en búsqueda. Y en una búsqueda de autoconocimiento y un desarrollo personal, pero en pos de una, como construir una nueva cosmovisión de la mujer en este tiempo. Atiendo muchos pacientes, sobre todo mujeres, aunque me ha llamado la atención que este último tiempo han llegado muchos hombres también. Entonces eso ha contribuido a un cambio de mirada desde la mujer, uh-huh, principalmente mío, de entender a este hombre también sufriente y viéndolo más en una colaboración que en una cosa de competencia. Entonces hay una energía que se está moviendo súper interesante.
Qué bueno, buenísimo.
Gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar acá.
Y bueno, antes de entrar en el tema, me gustaría algunas cosas que aparecen en tu libro, que es, ¿por qué no nos cuentas qué es lo que es el concepto de diosa en el oráculo de las diosas?
Claro, bueno, es bastante más simple de lo que parece. Como siempre se hablaba del dios masculino, en esa época, hace 15 años atrás que salió ese libro, y aprovecho a contar que lo presentó Humberto Maturana en esa época, en la Feria del Libro, y Dios, todo era Dios, siempre masculino. Entonces, así de simple, como que a ver, ¿cómo? Y lo hicimos con diosa. Así empezó como el tema. Bueno, Dios, pero ¿por qué no la diosa también? Así de simple. Después se profundizó, ¿no es cierto? Que era el despertar de lo femenino, que eran los arquetipos femeninos justamente tan diferentes, que están legitimados porque en la historia y en la mitología existen. Entonces, cada uno es tan diferente del otro. Y qué bonito entonces poder como hacer una composición. Yo siempre digo, compuse estos libros, porque los recreé, no es que yo los creé, o sea, yo no los inventé, pero salieron, digamos, un poco de lo que había, y la palabra diosa era simplemente para legitimar la cierta igualdad, digamos, que por supuesto que no se puede conseguir en una generación ni en dos, pero que por lo menos estamos tratando de que el concepto diosa, que también se ha manoseado un poco, sea como más igualitario, ¿no? En ese sentido, que hombre y mujer estemos más, no es que seamos iguales, no somos muy diferentes, pero por lo menos como conceptualización somos como parecidos, ¿no? Entonces las diferencias hacen justamente que nos destaquemos, ¿no? Uh-huh. De lo distinto que es lo femenino de lo masculino, pero no por ello uno va a estar sobre el otro. A eso me refería, ¿no?
Muy bien.
Tú habías hecho una pregunta, Juan Enrique, al principio, antes que se presentaran, ¿te acuerdas?
He hecho muchas preguntas, ¿no te acuerdas?
Tampoco me acuerdo, pero ya. Exacto. Era acerca de cómo estaba hoy día situada la mujer, ¿o no? Algo así.
Sí, ¿cómo se plantea la mujer frente al hombre? ¿Ese?
Claro, eso es en el fondo el foco que estamos teniendo hoy día. Me gustaría, Carolina, que ¿cómo ves tú, desde tu mirada psicológica y todo lo que estabas hablando, que me gustó mucho de cómo te presentaste, Mujer en Construcción, y tratando de armar una cosmovisión, lo encontré muy bonito, como mapuche, que la Silvia sabe mucho de ese tema también, le encanta. Y bueno, y eso, pues me gustaría partir como por lo general. ¿Cómo crees tú que se está planteando la mujer hoy día en relación al hombre? ¿Está bien? ¿Cómo se aproxima todo?
Yo siento que hay como dos polos todavía, y que vamos a llegar con el tiempo, espero, con mucha sabiduría y paciencia, a que estas polaridades se unan un poco. Porque hay mujeres que se plantean frente al hombre, como lo conversamos un poquito antes, desde una, viendo al hombre como un ser superior. Entonces, si lo veo y me planteo frente al otro desde un estatus distinto, entro en una competencia con el otro. Y no en un estado colaborativo, en el fondo. Entonces, tengo que, es como una lucha constante, y eso genera mucho roce entre. Pero creo que por otro lado también, que es súper bonito, se está planteando, o lo que yo he visto en la consulta, que llegan las mujeres desde mucho dolor, desde mucho sufrimiento, pero entendiendo que lo que ellas han vivido desde este sufrir ha sido ellas mismas las responsables de ver y ponerse en un estatus distinto con el hombre. ¿Me explico? Es decir, están empezando desde esta concepción a ver que ellas son las responsables de cómo se construyen a sí mismas. Lo que hablamos en terapia, y lo que yo trato de transmitirles, es que nosotros somos un útero. Somos esta copa que recibe este cáliz. Entonces, si ese útero, en el fondo, que también se habla desde el Kundalini, se empieza como a trizar, todo lo que decías tú en al comienzo de la pregunta, todo se triza en todos los ambientes. La familia se desestabiliza, tus hijos se desestabilizan, la pareja se desestabiliza, porque hay una necesidad de la mujer de que necesita ser responsable y hacerlo todo bien. Entonces, como ahora, la mujer se está planteando como un detente. Detente y escúchate. Y al escucharte y mirarte, ve que sí, hay cosas tuyas que tienen que ser saneadas, pero desde el amor, no desde la competencia. Entonces, creo que hay una cosa más colaborativa con el hombre ahora, más que la competencia en sí. Así lo estoy viendo.
Súper bonito. Uh-huh. Silvia, ¿quisieras decir algo acerca de esto?
Bueno, yo creo muy importante lo que tú acabas de plantear, Carolina. No se trata que nos demos flores mutuamente, pero es bonito,
es
que
precioso.
Justamente estamos todos como en lo mismo. Y yo diría que tiene que ver con el tema generacional, y que cuesta también generalizar demasiado, ¿no? Porque lo que es la generación de los 40 para abajo está re distinta, ¿no es cierto?, que lo que es la generación más antigua, digamos. Y creo que el cambio que está habiendo es súper importante. Y si bien uno habla que faltan muchas generaciones para que todo cambie en forma definitiva, 80 años decía la Lola, ¿no es cierto? Siete generaciones, pero igual ha habido cambios, especialmente entre los jóvenes, y eso es como muy estimulante, encuentro yo, que haya una cierta como un parangón entre hombres y mujeres, ya no una cosa competitiva como tú lo planteaste, Carolina, sino que al contrario, estamos todos queriendo que esto cambie. Y nuestra conversación del principio también, Juan Enrique, apuntaba a eso, de que tenemos que cambiar todos, o sea...
Todos.
Todos y todas, obviamente, ¿no?
Sí, así
eso es.
Es
importante, ¿no? Y la era de Acuario también lo permite y lo favorece, porque todo cabe en la era de Acuario, y eso es importante. Y esta era empezó, bueno, hace 50 años, si es que no tiene fechas tan determinadas, y eso es bonito de pensar, que está cabiendo todo, digamos. Entonces, así como había una exposición de feminismo que yo les contaba, que estuve ahí en el en MacIver 50, en el Archivo Nacional, también hay una exposición de 40 mujeres hablando de sus historias personales, todas sobre los 60 años, cada una asumiendo lo que estamos hablando, su propio rol, su propia fuerza, su propia energía. Entonces hay cambios bien significativos.
Hay una explosión.
Una explosión, más que cambios, en realidad
es una explosión.
Explosión.
Sí, ¿puedo aportar algo aquí, dice la Silvia? En esta era de Acuario también es la era de la feminidad. Entonces, entramos en esta cosa compasiva, colaborativa y de sororidad, que se dice. Que sor es hermana y sororidad, ¿cómo se dice? Sororidad es hermandad, en el fondo. Y ese es el movimiento nuevo femenino. Entonces, muy lindo lo que dice la Silvia, que esta era de Acuario cabe todo, porque somos esta copa, que todo lo contiene. Pero para poder contenerlo bien, necesitamos nosotras primero estar bien con nosotras, internamente. Internamente y colectivamente.
Y apoyarnos entre todos. Claro. Mirada colaborativa.
Sí, es justamente en ese sentido, y esto lo digo por experiencia conversando con mujeres, ¿ustedes creen que las mujeres son amorosas con las mujeres?
Todavía falta mucho para eso, porque no nos hemos dado cuenta que antes marchábamos en tribus juntos, tú sabes, hace 25.000 años, 30.000 años, 35.000 años, cuando fue la cultura matrística, las mujeres y los hombres marchábamos en manadas y cuidábamos todos juntos de nuestros hijos. Y eso hacía que hubiera una colaboración, que ni siquiera nos reconocíamos quién era la madre o el padre tan definitoriamente, y todos juntos, ¿no es cierto? Eso no ha pasado, pero está pasando más. Los círculos femeninos,
las marchas,
las lunas llenas, todo eso está ayudando, las marchas, por
eso
supuesto.
Una,
que hay
una tribu en el fondo.
Claro,
super,
tribu.
Súper lindo.
O las mujeres que reclamaron ahí en la Católica, todas, ¿no es cierto? Que podíamos no estar de acuerdo con las formas, pero igual era un reclamo que alcanzó muchísima gente, y eso es importante. Lo que está pasando es interesantísimo. Y además en todas partes del mundo. Libros sobre historia de las mujeres, las pinturas de las mujeres. Antes ni se sabía que, qué sé yo, que la Eloísa Díaz fue la primera médica. No sabíamos eso, ahora resulta que las estaciones del metro reciben ese nombre. Entonces hay muchos como síntomas de que hay un cambio, y uno tiene que quedarse con lo favorable, o sea, eso es lo que más nos interesa.
La idea es guiar este cambio hacia un propósito específico, ¿no? Y para eso esta pregunta, porque está relacionado con la pregunta que les quiero hacer a continuación, ¿eh? ¿Por qué cuando un hombre y una mujer se están conociendo parece que hablaran el mismo idioma, ¿eh? Y llega un momento en que dejan de hablar ese mismo idioma, digamos. ¿Qué pasa ahí, sobre todo en la mujer, que ese lenguaje que pareciera que estuvieran buscando lo mismo al principio y después, no sé, algo pasó y ya no están buscando lo mismo?
Ayer hacía una reflexión con una mujer con respecto a eso, que yo creo que tiene que ver con este proceso como de encantamiento al principio, como de seducción. es como somos, cuando mostrarlo alguien nos importa, lindo. Claro, cuando alguien nos importa, tanto hombre como mujer, somos unos pavos reales que desplegamos nuestros mejores colores. Entonces eso es una ilusión también y es una proyección que uno hace en el otro. Yo veo en el otro lo que necesito ver para que ese ser sea interesante para mí. Y yo quiero mostrar lo que el otro también quiere ver. Entonces es una danza de colores que no son tan reales, creo yo. Entonces después en la cotidianidad, de que pasa ese encantamiento y empezamos a ver cuáles son las sombras del otro, etcétera, etcétera. Si no está basada esa relación en un amor de verdad, se va toda la chuña. Uh-huh. Yo creo que tiene que ver con eso. Dejamos de que nuestra narrativa sea similar, porque estábamos encantando solamente, solo si no quedamos en la superficie, creo yo.
Estoy de acuerdo plenamente, el encantamiento del primer tiempo es una maravilla, ¿no es cierto?, en cierta manera, pero la verdad es que no es real, porque ya empieza el cotidiano y empiezan a producirse los caminos y los registros diferentes, especialmente. Una vez asistí a una charla de Ricardo Caponi, que hablaba que ese encantamiento, hasta podía durar un psiquiatra que escribe sobre la pareja, que ese encantamiento podría durar hasta 4 años, pero de repente vienen los registros diferentes. Tú vienes de allá, tú vienes de acá, y empiezan todas las diferencias, no solamente de hombre y mujer, sino que también culturales, antropológicos, y entonces todo cambia, ¿no? Bastante definitivamente. Yo tengo un planteo que quiero hacerles sobre cómo las mujeres nos podríamos encontrar más con nosotras mismas, y que tiene que ver con funcionar desde el tercer ojo, desde el corazón y desde el útero. Que yo siento que esas tres fuerzas nos ponen en una cosa intuitiva, que es diferente de los hombres, ni mejor ni peor, obviamente, pero es como para poder mantener un poco lo que conversábamos al principio, Juan Enrique, que es lo femenino, que es lo femenino, digamos. Y esas tres fuerzas, si funcionan juntas, nos dan la intuición. Y esa es una fuerza que es más femenina que masculina, en el sentido que no es que los hombres no puedan tener una gran intuición, y Escorpión por lo demás la tiene. Aquí estoy rodeada de Escorpión. Sí, que es mi signo preferido.
Sí, sí, lo sé. Te encanta. Fascinada,
me encantan, porque tenemos que ver con los Virgo también. Y tú eres Libra.
No, yo soy Escorpión.
Tú eres Escorpión. Uy, tengo tres.
Por eso te digo.
Acá, pero por Dios. Bueno,
yo me acordaba que te encantaban.
Siempre me han atraído los Escorpiones, porque son tan misteriosos y tan valientes para enfocar todos los temas, ¿no? Así que agradecida
Silvia,
estar acá también.
Mira, acerca de lo que hablabas antes, que lo encontré muy precioso, que antes nos movíamos en tribu. ¿Tú crees que ha repercutido que ahora hay un poquito más mirada individualista? ¿Y eso es la distinción? Que eso no me gustaría que quedara en el aire.
Qué difícil que tú digas esto de de lo individual que está pasando también, que tiene que ver con lo político, con lo social, con lo antropológico. O sea, claro, hay una cultura más individualista en todas partes del mundo, especialmente en Chile, por lo menos, que es donde uno más conoce. Yo vengo llegando de fuera y también afuera estamos muy individualistas. Yo creo que los equipos y los aparatos, digo yo, que mis nietos andan con los aparatos siempre, con el celular y con la televisión. Eso ayuda a una cosa muy individual y de poca comunicación. Nosotros aquí nos estamos mirando un rato a los ojos cada uno, nos estamos encontrando con las miradas. Eso ya no está pasando mucho en el mundo. Entonces hay algo como muy individual.
Más egoísta un poco.
Y muy
¿más egoísta?
Claro, más egoísta y más, además, rápido. Tú estás tan apurado que no te das el tiempo de mirarte con el otro. Imagínate, no hay tiempo para sentirnos, para mirarnos. Entonces eso no ayuda a lo que estamos conversando.
Claro,
¿no?
Sí. Juan Enrique, ¿quieres hacer alguna precisión?
Para mí, las preguntas que le he estado haciendo tienen una importancia muy grande, porque es en el retomar las acciones desde el despertar, ¿no? Tú mencionabas que antes la mujer en realidad actuaba muy en colaboración, ¿no? Sin embargo, en algún momento la necesidad de ser madre generó la competencia por el macho, ¿verdad? De modo que ahora las conductas están orientadas a la seducción y la obtención del macho. Por eso yo les preguntaba si las mujeres son cariñosas con ustedes, porque muchas mujeres te dicen, claro, tú te viste muy bien cuando hay una fiesta donde hay otras mujeres, o sea, donde hay competencia,
claro,
digamos.
Claro.
No es donde yo no me he visto para ti, así me he visto para ellas, ¿ok? Entonces, eso las pone en una situación tan de sobrevivencia, y yo tengo un profundo amor y respeto por las mujeres, que su acción sea desde su equilibrio y desde su despertar, no desde su necesidad de cuidar un macho para que no la abandone. Entonces, ¿qué opinión tienen al respecto?
Bueno, yo creo que no todas las mujeres estamos en eso, y entonces recurro a los arquetipos femeninos que nos muestran las muy diferentes formas que tenemos de vivir lo femenino, ¿te fijas? Y los arquetipos te muestran que hay mujeres, esto lo escribió la Jan Shinoda Bolen en su libro Las diosas dentro de cada mujer, y yo lo tomé para el oráculo de las diosas. Y entonces hay mujeres que son independientes de por sí, las mujeres que son interesadas, las artistas, las creadoras. Si tú piensas en una Isadora Duncan, la gran bailarina, ¿no es cierto?, que, qué sé yo, a principios del siglo pasado, ella estaba en una cosa muy individual y quería ella hacer su danza, y por sobre todas las cosas, más que el amor, le interesaba su amor por la danza, más que la pareja tanto. Entonces no es tan así de que todas actuemos de la forma en que tú lo dices. Yo creo que es muy, por eso el autoconocimiento es tan fundamental, es muy necesario darnos cuenta que ya no hay como esos estereotipos tan
marcados,
claro, gracias, porque realmente habemos muy distintos tipos de mujeres. No todas queremos volvernos a casar, no todas sentimos que por ser madres hemos agarrado la papa. O sea, hay realmente muchas formas de vivir lo femenino, toda la cosa de los mismos sexos que ahora están en conjunto. O sea, realmente como que ha cambiado tanto toda la temática que es muy difícil referirnos así tan específicamente a una forma determinada de ser.
Silvia, vamos a ir a una pausa y volvemos con este tema en unos minutitos más. Gracias.
En Prana Vida integramos medicina occidental y medicina complementaria. Junto a los aportes que Sanación Pránica del Institute for Inner Studies nos entrega para el tratamiento de patologías físicas, psicológicas y psiquiátricas. También en Pranavida capacitamos terapeutas profesionales en sanación pránica. Y las matrículas para la sexta versión del Diplomado en Salud con Campo Clínico en el Hospital IST, patrocinado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, ya están abiertas. ¡Te esperamos!
Regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo de Intrans y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar El Movimiento Eterno y Sin Fronteras de Estación Aeropuerto, 102.5 FM y también en radio.uchile.cl. Para bailar, para
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile te invitan a la tercera versión de la Feria del Libro de los Derechos Humanos a realizarse el sábado 20 de abril entre las 11 y las 19 horas con entrada gratuita, editoriales, presentaciones de libros, música, teatro y actividades para niñas y niños. Les esperamos en el sitio de memoria ubicado en Avenida José Arrieta, 8401 Peñalolén. Más información en www.villagrimaldi.cl. Ven a disfrutar del Festival de la Salsa en Chile. 7 horas de música y baile. Estarán Habana de Primera, Alexander Abreu, invitados Santiago All Stars, Miguel Ángel Caballero, Clase Candela y desde Valparaíso, Cosa Buena Orquesta. Jueves 18 de abril a las 20 horas en el Teatro Caupolicán. Venta de entradas en Tiquetec. Auspicia Habana Tour Chile. Patrocina Embajada de Cuba y Radio Universidad de Chile. Más información en festivaldelasalsa.cl.
Volvemos en este segundo módulo, que podemos decir, de nuestro formato tertulia que hemos estado desarrollando. Hoy día, gente que se está incorporando recién, estamos hablando cómo nos planteamos como mujer en relación al hombre, todos estos temas que se han publicitado mucho mediáticamente, y es bueno tomar conciencia de repente cómo estamos nosotros, ¿cierto, Juan Enrique? Y estábamos hablando con Silvia acerca de cómo nosotros como mujeres nos relacionamos, nos colaboramos. Es importante Silvia dice que tiene súper bonita experiencia y que esto se está abriendo y qué sé yo en apoyarnos, pero también me gustaría ver la mirada de Carolina Pardo. Desde ¿cómo ves tú esta temática?
Sí, respondiendo a lo que estábamos conversando hace un segundo, a mí me encantaría visión media utópica de decir que somos todas súper colaborativas y que juntas hacemos, no sé, que yo sé, he participado en Círculo Mujer y de verdad se hacen milagros. Uno opera milagros cuando está conectada y enraizada un poder femenino. Es impresionante.
Mucha fuerza.
Pero cuando estamos desequilibradas, cuando nuestra energía interna está desequilibrada y nuestro amor propio está disminuido, empezamos a competir con la otra. Y empezamos a desear lo que la otra tiene, porque solo el reflejo es nuestra carencia. Y eso hace, creo yo, desde mi visión del trabajo, etcétera, hace que compitamos con la otra. Entonces, que entremos en esto, en esta relación un poco áspera. Es como, hay una conciencia que se está despertando, pero en la realidad, en los trabajos, opera esto. Es como, yo me he visto bien, no, ni siquiera para el otro, hombre. Yo que soy hetero, me he visto bien para que mis compañeras o la gente en la calle, no sé, no me pele tanto. Son como detalles y ejemplos así, súper banales, como claro, necesito ser flaca. Es como, es muy extraño. Yo estoy yendo al gimnasio por un tema de salud y me doy cuenta que entre las mujeres es impresionante. Si tú te miras para el lado y es como, ¿qué pasa? Si tenés un rollito, ¿y qué tienes? Este es mi cuerpo, es lo que hablábamos. Estos estereotipos, porque siempre tenemos que cumplir un solo estereotipo. Porque no podemos convivir con distintas formas de ser mujer. Es como apreciar nuestros rollos internos, mentales, físicos, espirituales. Si todos conjugan en un mismo ser, en el fondo. Pero sí creo que en esta sociedad competimos mucho.
Claro, puede ser de repente, obvio que no es lo ideal generalizar y lo que hablábamos un poco en la pausa, que no se puede, pero de repente puede ser, yo lo veo en los hombres que de repente se ayudan más entre ellos, como que son más prácticos en ese sentido y se apoyan en sobre todo en el ambiente laboral, como que están en la misma línea de no competencia. La mujer es como más, en ese sentido yo lo veo como más, no tan buena persona en el ambiente laboral, tan, mira, para terminar la idea, tan noble, te juro que lo veo así.
O tan abierta. También.
Tan abierta, no sé, hay como una cosa rara. ¿Qué pensáis tú, Juan Enrique?
Tú pensáis que sí, vos, que todos se odian.
Pienso que todavía está muy fuerte ese como inconsciente colectivo de la procreación y la... Y de la consecución de pareja que hace que exista esa competencia, ¿no? Y yo espero que con el tiempo eso, en la medida que cada mujer vaya conectándose en su centro y obteniendo su seguridad, se puede dar cuenta que este es un aporte de la programación neurolingüística. Si cada persona tiene una visión de la vida, si tú le gustas al sexo opuesto, va a depender más de su modelo de mundo que de mi belleza física,
sí, digamos, obvio.
¿Okay? De cómo encuadren sus patrones. Entonces, que se prepare lo mejor para encajar en el patrón que le resulte más natural, ¿no? Y ahora, como yo estoy rodeado de mujeres, no puedo dejar de hacer esta pregunta, ¿no? Que es,
¿Cuál?
Porque esto es parte de la actitud de la mujer. ¿Por qué la mujer, por ejemplo, cuando quiere decir algo, en vez de decirlo, yo quiero esto, refleja mucho la cueca, ¿no? Como que le tira el pañuelo y se va para allá, porque sí quiere, pero no quiere. ¿Ah? Entonces, es como que se presenta indirectamente y no se presenta en, esto es lo que yo quiero.
O sea, como que no va tanto al grano, dices tú. Es como que se da mucha vuelta y no te lo dices sinceramente.
Los hombres en realidad tenemos que tener un estudio de codificación.
Para poder entender.
Para poder decodificar lo que de verdad quiere la mujer.
No, si tiene razón.
O sea, como que quiere comprar el vestido. No se preocupe. Llega a la casa con así la cara diciendo, tú deberías haber sabido que yo lo quería, sin preguntarme, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, porque los hombres somos más directos y concretos. Tú me decís que no más. Ya, se me olvidó, ¿ok? Pero esa cosa, como hasta la sexta derivada que queda por ahí, ¿qué opinión tiene?
Parece que lo ha sufrido en
cambio. Sí, pero ese mismo día iba a decirle lo mismo con Enrique. Con Enrique, Cecilia, me sacaste la palabra a la boca.
Claro. Bueno, yo creo que tiene que ver con la historia de lo femenino. Hemos tenido tan poca fuerza hasta hace pocos años atrás, digamos. Piensa que el feminismo tiene 70, 80 años acá en Chile. Si es que votamos hace 70 años nomás, imagínate. En el 1949 empezamos a votar. en México peor aún después. Entonces, en Argentina también por ahí. O sea, realmente como que imagínate si somos iguales entre comillas y resulta que no hemos podido ni siquiera votar de la misma manera. Entonces, a las mujeres nos ha costado ser directas, propositivas, activas, porque todo nos dice que seamos dulces, amorosas, suaves. Cuando te dicen esta frase que les leí al comienzo, ¿no es cierto? Dejemos de educar princesas indefensas y machos violentos. O todos los cuerpos son hermosos, no más falsos estereotipos. Deberías ser más femenina, te dicen. No, pues tienes que ser más feminista, digamos, porque el feminismo defiende un poco lo que tú estás diciendo, que seamos proactivas, que seamos capaces, Juan Enrique, de expresarnos directamente. Pero todavía eso no está bien visto. Entonces las mujeres utilizamos recovecos, y digo utilizamos porque obvio que yo también soy parte, si en una generación uno no va a cambiar, o sea, va cambiando de a poco, la conciencia hace cambiar. Y hay un tema que creo que es importante, especialmente que tú que eres experta en Kundalini Yoga, ¿no es cierto?, que es la meditación, el trabajo corporal, la meditación, son hoy en día indispensables, según yo, la danza árabe, la expresión corporal, bailar con música, tambores, todo eso ayuda a que podamos adquirir más conciencia, porque empezamos a mirarnos más, a vernos más. Entonces, para mí, la meditación, llámese como se llame en este momento,
fantástico.
Tai Chi, Qigong, todo eso indispensable para poder ser observador de uno mismo. Y eso sí que me parece como súper necesario, digamos, para que podamos... Iba a decir abortar, imagínate, voy a decir abortar. Estas actitudes que en realidad no nos benefician para nada, que tú las planteaste recién, ¿no? Entonces, mirarse y observarse creo que es algo fundamental nuevamente en el autoconocimiento.
Yo quiero hacer como una contrapregunta de respuesta. ¿Y por qué debemos ser siempre directas y prácticas y concretas? Es como, creo que... que esta complejidad femenina, porque somos sumamente compleja, y dentro de esta complejidad hay una multiplicidad de seres que habitan en nosotras, porque es cierto, es muy bonito también, y creo que es distinto a no saber decir las cosas y no a tener la confianza ni la propositividad de expresar lo que yo quiero y concretarlo, ¿cierto? Manifestar mi deseo. Creo que eso pasa porque no hemos tenido tiempo para observarnos a nosotras mismas. Hemos estado siempre en lucha, lo que decís tú, la lucha de casar al mejor tipo para que me dé buenos hijos, etcétera, etcétera. No sé. Así, como esto inconsciente colectivo que tenemos que estar todas corriendo y que todas las mujeres tienen que ser mamás, porque si no son mamás no son completas, entonces la que decide no ser mamá tiene que luchar para demostrar que es una persona completa en otras áreas de la vida, etcétera. Creo que ahora estamos recién teniendo el tiempo para reflexionar sobre nosotras mismas, por lo tanto podemos ser un poco más directas en este lenguaje. Pero vemos el mundo distinto, nos posicionamos en la vida de otra manera, entonces no vamos a tener una aproximación igual ni concreta que el hombre.
A lo mejor es aprendido. Claro. Para poder que te entienda el hombre, siendo más directo. De repente, sí, puede
claro,
ser.
Pero yo lo encuentro súper lindo también.
Yo también me encanta. Pienso igual.
En el método directo, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque si resulta que el hombre no es capaz de adivinar o identificar, resulta que es castigado por no haber sido capaz de identificarlo, ¿te fijas?
Sí.
Entonces, si por último tú mantuvieras esa actitud que tú dices, pero te mantuvieras con la vulnerabilidad y aceptar que la otra persona no identifique lo que tú quieres. O sea, yo te digo como hombre, con suerte sé lo que yo quiero, adivinarle lo que a otra persona quiere es una complicación y una esclavitud difícil de aceptar, ¿te fijas? Porque es, ¿qué es lo que quiere ahora? ¿Ah?
Bueno, pero hay un tema que no podemos olvidar, que son las hormonas femeninas,
Es
la cosa uterina, la cosa misteriosa, la cosa mágica, que tenemos más power en eso, nosotras tenemos más poder en eso, y entonces de ahí viene lo que tú estás diciendo, que de repente uno es bien voluble, es bien vulnerable, cambia, como siempre me acuerdo cuando Humberto hablaba de que las mujeres son ambiguas y que esa es una parte muy atractiva que tenemos las mujeres, que somos ambiguas y flexibles. Y es verdad, pero eso también tiene esta parte que tú no tienes un conocimiento definido, 2 más 2 son 4, porque a veces 2 más 2 son 4 y medio. Entonces las mujeres tenemos esa variabilidad, digamos, tan profunda, que es parte de nuestro ser. Yo creo que tiene que ver con el útero.
Acerca de lo que estamos hablando, ¿cómo podríamos, como para la gente que nos está escuchando, dar como soluciones, entre comillas, obvio sí. que no hay, pero cómo nos podemos acercar para que no estemos tan desconectados el hombre y la mujer, que de repente estamos como en otras dimensiones, siento, y no, nos tenemos que encontrar, pues, en todo sentido, trabajo, amor, amigos, con amigos, para que no se junten solos, porque es típico que al final terminan todos los lugares sociales, los hombres por acá y las mujeres por acá. Lamentablemente es como muy usual, entonces tenemos que encontrarnos. ¿Qué piensan ustedes?
¿Qué recomendaciones?
Claro, recomendaciones.
Yo tengo un tip mágico, que es la danza y el baile. Bien, yo creo que excelente. Los seres humanos nos encontramos en el baile y la danza. Realmente, y las parejas que estudian tango de repente juntas o que van a biodanza juntas, se van encontrando. O sea, yo realmente creo que el tip de del baile es algo muy necesario y muy bello, además estéticamente, y que te produce una magia tan grande que es casi sin palabras. Entonces, qué maravilla que hay eso.
Buena idea, súper buena idea.
Entonces, como efecto de preparación, eso es muy bueno, por supuesto. Pero en un almuerzo, por ejemplo, cuando tú no hiciste lo adecuado para la otra persona, ¿qué tip podría servir?
Mira, yo lo que veo en la consulta, y lo principalmente que veo en parejas que están súper desencontradas por la falta de tiempo,
o sí, que están la calidad de vida, todo el rato,
por mantener un estatus, etc. No es, bueno, yo les digo, como dice Humberto Maturana, quien yo amo, este biólogo, es la escucha, la predisposición a escuchar al otro. Para eso requiero tiempo, entonces. Es decir, llegáis de la casa súper agotado, ahí full pega, no sé qué, ambos encuéntrense en una taza de café. 5 minutos, pero encuéntrate con el otro. Y en ese encuentro es, yo estoy observándote y quiero que en esta escucha tú puedes emerger. Estoy cansado, estoy dolido, estoy preocupado, etcétera, porque está mi predisposición a escucharte. Y el Maturana dice, cuando yo tengo la predisposición a la escucha, el otro emerge, sin mi juicio, por lo tanto lo puedo ver. Entonces, la recomendación que yo le hago a mis pacientes es como, date 5 minutos para escuchar a tus hijos, para que tus hijos te escuchen, no cómo te fue en el colegio, cómo te fue en el trabajo. Eso no es escucha, eso es un cuestionario que tú pasáis a las 8 de la noche y vas chequeando, un checklist. No, es como, ¿te sientes bien? ¿Estás cansado? ¿Te puedo ayudar? O simplemente en el silencio, porque el silencio también habla mucho. Estamos llenos de ruido mental. Entonces creo que una forma de encontrarnos, hombres, mujeres, familia, es eso, la predisposición a escuchar al otro, para sentirnos.
Y como para crear esa instancia, lo que yo les pido a las parejas que atiendo es... Ustedes tienen que tener una cita a la semana sin niños. Tienen que buscar qué les cuida a los niños. Los niños pueden ser una excusa. Tienen que buscar instancia donde esa conversación salga del piloto automático. Exacto. Sino que creen la instancia de aquí tenés tu copita de vino, tu pisco sour, y ahora emerjamos. No los seres automáticos, sino que las esencias de cada uno. Por último, recordar lo que nos conectó para que nos mantenga conectados.
Bueno, yo agrego un par de velas rojas, ¿no es cierto? Lindo. Al menos una vez por semana, que la gente tenga un par de velas prendidas, ¿no es cierto? Y bien parecía a nuestras recetas, parece, porque viene gente, ¿no es cierto?, a la consulta y dice, yo estoy mal, no tengo cómo encontrarme. Bueno, es tan simple, de repente prendes un par de velas y te tomas una copa de vino y ya las cosas se relajan un poco. Siempre digo un poco y tú también dices un poco.
De hecho, el conversar es una danza.
Así es.
Cuando uno conversa está danzando con el otro, entonces tiene que ver con esto.
Pero es una decisión también, que esa decisión, esto de negociar el tiempo, de repente es indispensable para que una pareja se pueda encontrar.
Yo me acuerdo que siempre hablábamos de repente hacer el amor con la mente, encuentro precioso, encuentro súper como excitante.
Sí.
Vamos concluyendo porque ya nos quedan 5 minutos, Juan Enrique. Sí. No sé si quieres ir como...
Algo
cerrando.
Que emerge en esta conexión también son los niños, ¿no? Y es cuando una de las cosas más difíciles que les cuesta a las mujeres es ponerle normas a los niños, digamos. O sea, los niños después de las 9 de la noche durante el año solo pueden entrar a la habitación de los padres si están sangrando, digamos. ¿Eh? O sea, es como que no está permitido entrar porque los padres son pareja y necesitan desarrollar su pareja. Si están a la patada y el combo de que el niño los necesite, digamos, ¿eh? No pueden desarrollar la relación, digamos. Entonces, ¿por qué sobre todo hombres me ha tocado también, pero sobre todo a la mujer le cuesta tanto ese decirle al niño ya no existo para ti por hoy a las 9 de la noche, por ejemplo?
Es que ahí está el arquetipo de la madre, oye, que es un arquetipo realmente muy misterioso y muy básico en la cultura, sobre todo ser buena mamá, ocuparse de eso. O sea, realmente se ha convertido en algo que es como la salvación, entre comillas, por favor. Y todas las mujeres adolecemos de ese, voy a poner entre comillas, defecto de que estamos siempre ocupadas de nuestros hijos, y sobre todo cuando los hijos son más chicos, que de las parejas. O sea, eso es una cuestión que yo acepto, eso no lo has dicho, pero es Juan Enrique, que ha sido así históricamente. Entonces, casi una mala madre si se ocupa más del marido, entre comillas, que de los hijos. O sea, realmente. Entonces, es un tema que es bien importante tenerlo presente, digamos, y darse los espacios. Y hemos hablado de la danza, hemos hablado de las velas, de la copa de vino. O sea, hay instancias, y sobre todo la decisión. Porque yo siento que en todo lo que estamos hablando, lo que más tiene que imperar es una decisión de que uno quiere echarle para adelante. Que una pareja quiere estar en eso. Entonces, eso requiere tiempo y, de nuevo, negociar, hablar con las suegras o con quien sea, porque... Y todo eso para tomar un tiempo que esté dedicado al encuentro.
Exactamente. Para poder desarrollar la pareja. Porque si tú lo miras, el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo es desarrollar una buena relación con tu pareja. ¿No?
Y que vivan eso, no que lo vivan, hablen, eso. Sino que lo vivan.
Que lo vivan. Entonces, el hecho de postergarlos temporalmente también es una forma de cuidarlos. Del cuidado para que eso se desarrolle, ¿no?
Lo que pasa es que creo que también hay un tema de culpa de la mujer. Si dejo a mis hijos por, es lo que decías tú, estoy postergando, y no es necesario postergarse, estoy desarrollando otro ámbito que también necesito explorar, estar con mi pareja, estar conmigo misma, etcétera. Y la culpa hace que caigas en ese comportamiento automático, porque yo he escuchado mujeres que dicen, yo agarraría a mi hijo y los... ¡ay! Los agarro del cogote y los amarré, no los quiero ver en una semana. Bueno, no los haga por una semana, pero hazlo por media hora. Claro. Date el tiempo para escucharte. No, es que no puedo. ¿Por qué? Porque soy mala madre. Ah, entonces hay que trabajar otro ámbito ahí.
Claro.
El por qué necesita ser perfecta en todas las áreas de la vida. Y no simplemente eres. Eres pareja en construcción.
Pero bueno, eres porque el tema de la madre es un tema muy arquetípico, muy fuerte, digamos, en la cultura, que quizás esconde los fracasos, esconde todo lo que estamos hablando un poco, pero dejar de ser madre, entre comillas, es muy difícil, digamos.
¿Y cuál sería la diosa que representaría la que mejor construiría la pareja?
La diosa Hera, por una parte, y yo diría que una diosa independiente que está contactada consigo misma y que está contenta consigo misma, como puede ser Artemisa, incluso Atenea, que están en paz consigo mismas y que están contentas y realizadas. Una artista, una creadora, no tiene por qué no tener una buena pareja, al contrario, puede ser una magnífica buena pareja si está en paz consigo, si está contenta consigo misma. Y ese es el trabajo, yo creo, en el cual estamos todas en este momento inmersas, y todos, porque de ninguna manera te dejo afuera, al contrario, que rico que podamos querer construir juntos todo esto, y qué rica esta conversación en que estamos tres. Claro, es como típico que siempre hay menos hombres en este tipo de conversaciones, pero igual lo hay, y la proporción 3-1 no es tan poco, es valiosa, y yo me alegro de estar en esta conversación así, de esta manera, como queriendo realmente encontrar de qué se trata esto del encuentro, valga la redundancia, encuentro y encontrar.
Muy bien.
Sí. Bueno, vamos, mira, nos quedan aproximadamente como 6 minutos, que me gustaría que fuéramos como redondeando, nuevamente lo digo. ¿Qué podríamos decirle a la gente que nos está escuchando por primera vez y se aproxima a estas temáticas, que de repente, como dices tú, piloto automático, no tiene ni tiempo para pensar porque está en una vorágine, la cuestión, el cansancio y todo? De repente podríamos pensar que sea como una mirada mucho más colaborativa y no de competencia. Yo creo que eso ha sido como el tema de este capítulo. Y además me gustaría, ¿tú crees que ¿Por qué la mujer se siente de repente agredida? Eso como finalizando, como que en este momento todos los medios que salen de repente, las mujeres con los senos así al aire, todas esas cosas. ¿Por qué crees tú que está pasando? Aparte de la explosión que hablamos al principio.
Claro, es que yo creo que la explosión tiene mucho que ver, porque piensa tú lo que hemos hablado de que recién se está votando, recién estamos como redescubriéndonos de otra manera, aceptándonos de otra manera también, tanto hombres como mujeres, si no digo solamente las mujeres ni solamente los hombres.
Verdad,
o sea, estamos recién requiriendo encontrarnos, y eso requiere tiempo y requiere decisión de nuevo. Y bueno, así nomás es, porque ha habido muchos años en que esto no ha sido un encuentro común, y ahora hay
un común destape
en todo eso. Y bueno, hay que saber lo que pasó con el feminismo cuando las obreras fueron matadas, ¿no es cierto?, en Estados Unidos en algún momento. Entonces, claro, vino un movimiento feroz, muy rabioso, muy... Las mujeres hemos adolecido de mucha rabia, también de mucha frustración, de mucho resentimiento. Y eso está cambiando porque nos estamos dando cuenta que estamos todos en el mismo baile, ¿sí? Hombres y mujeres estamos en el mismo baile, no es solamente las mujeres, ni solamente los hombres. Todos queremos tener instancias de encuentro mayores, instancias de reconexión, palabra tan de moda. Entonces, como que eso es lo que está pasando, que estamos constelándonos todos de otras maneras, ¿no? Y eso creo que es importante.
Bueno, nos comenzamos a despedir. Agradecemos mucho la presencia de Silvia Zelowski y Carolina Pardo, y queremos como agradecer a nuestro auspiciador Juan Enrique.
Vamos con nuestro auspiciador Pranavida, Centro de Terapias Complementarias, vanguardia en sanación pránica. Como le hemos contado en reiteradas oportunidades, sanación pránica, Pranic Healing, fue reconocida por el MINSAL como una de las prestaciones de medicina complementaria reconocida por el Ministerio de Salud.
Sí, felicitaciones a Pranavida. Bueno, y el próximo capítulo vamos a estar con dos también invitadas, que vamos a estar hablando sobre la sexualidad. Nos vamos a ir de lleno a este tema, desde el enfoque de la mujer, y queremos que nos hagan preguntas de repente a través de redes sociales, a Satora Despertar Instantáneo y en Instagram. Y bueno, y concluimos este tema que nos deja todos, yo creo que medio remesivos, así como una energía medio rara, Juan Enrique. Nos queda un minuto. Yo me despido, Radio Universidad de Chile, muchas gracias.
Solo una recomendación a la mujer: cuando estés actuando, fíjate si estás actuando desde tu necesidad de cumplir tu identidad o desde tu satisfacción de una visión y un deleite.
Así es. Muchas gracias, Carolina. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Y nos vemos el próximo martes en Satora Despertar Instantáneo.
Hasta el próximo
martes. Gracias a ustedes.
Gracias.
Esto fue Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Junto a la periodista Paula Bio Oneto y al coach de vida Juan Enrique Spencer, por Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa, y para el mundo en diario.uchile.cl.